Claro, les contábamos de esta imagen desoladora de la laguna de Aculeo que se ha secado. O sea, aquí hay una definición clara. No es necesario ser muy experto para entender que precisamente la sequía que ha afectado la zona central en los últimos 8 años, con muy pocas lluvias, por supuesto, ha tenido un efecto claro y que se puede manifestar, que se puede ver. Ahí está de manera concreta expresada, ¿no es cierto?, lo que ha sido este caso, ¿no?, la laguna de Aculeo. Pero el tema de la sequía también está generando otros efectos en distintas regiones, insisto, de la zona central del país, y uno de aquellos es los efectos en la contaminación, porque claramente a falta de lluvias se pueden limpiar menos los cielos, el ambiente, y eso también está generando bastantes preocupaciones en materia de salud pública. Los agentes que contaminan también, el uso de la leña. Bien, queremos hablar de esto con un investigador del Centro CR2, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Nicolás Uneus, con quien estamos en el estudio esta mañana. Nicolás, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la
invitación. Bienvenido, Nicolás. Claro, además, bueno, ingeniero civil químico, magíster en geofísica, mención ciencias atmosféricas, entonces está dedicado al tema de la contaminación. Bueno, lo de Aculeo es como un síntoma de una cuestión mayor, porque además ahí hay un problema del consumo de agua, de las parcelaciones, en fin, pero que nos grafica una cuestión bien dramática.
Efectivamente, es un síntoma de algo que hemos venido viviendo hace varios años, ya desde el 2010 uno podría hablar, y que como capitalinos, como santiaguinos, no hemos vivido muy directamente, porque es un problema que han vivido los agricultores, la gente que vive más hacia el sur, pero en Santiago, si uno abre la llave de agua, siempre le sale agua.
Claro.
Entonces nos hablan de sequía, y la verdad es que para nosotros es algo ajeno, pero acá ya estamos viviendo de más cerca los problemas que esto acarrea. Que, bueno, como dice Mauricio, hay un problema también que se acopla con el manejo de agua, pero es una manifestación del problema de sequía que estamos viviendo en la zona central. Y como tú muy bien dices, uh-huh, eso también tiene la falta de lluvia, tiene un impacto también en la capacidad de limpiar el aire y reducir las concentraciones de los contaminantes.
Claro, mira, resolvamos el tema antes de entrar a la parte de la contaminación, que es tu tema más específico, pero resolvamos el tema de la sequía. Estamos condenados a ser una zona seca, ya esto no tendríamos un retorno en lo inmediato a lo que fue en alguna etapa. Bueno, muy general la pregunta, pero quiero tratar de entender, digamos, porque esto ya es un fenómeno instalado que no tiene vuelta.
Que no tiene, bueno, a ver. El CR2 hizo un informe, un informe de la Nación, que es el informe de la mega sequía, que se puede descargar del sitio del CR2 en CR2.cl, en el cual se hace justamente se trata de abordar esa pregunta que tú haces. ¿Qué pasa con la sequía hacia el futuro? ¿Se prolongan? ¿Se hace más frecuente? ¿Es algo que se vuelve normal? Y desgraciadamente lo que dicen las proyecciones climáticas, estos estudios que se hacen tratando de ver cómo va a evolucionar el clima hacia el futuro, lo que dicen es que efectivamente estos episodios se pueden ir repitiendo más en el futuro, se pueden hacer más extensos, más intensos. Entonces, todo depende también cómo nosotros reaccionemos como población, como ciudadano, ante ese problema y las capacidades y las políticas de mitigación que nosotros implementemos.
Y hay políticas de mitigación. O digamos, que existe forma de mitigar, quiero decir.
Es decir, hay una condicionante que es externa, que es el clima, que ya hemos visto que producir, hacer llover, no es tan fácil. Por lo tanto, hay forzantes que se le escapan a uno, pero también hay medidas que el gobierno o la población puede adoptar para hacer un mejor manejo del recurso hídrico.
¿Y estamos acertando con las medidas que se adoptan año a año en materia de control de la contaminación, restricción? Hoy día tenemos alerta ambiental, sin ir más lejos, la primera, entiendo, de la temporada.
Efectivamente, tenemos alerta. Es la segunda, la primera. La primera se decretó para el sábado.
Ah, ni nos dimos cuenta. Sí.
Claro, como cae fin de semana, claro. Y afecta menos el transporte. Pero efectivamente, hoy día tenemos la segunda. Y en términos de calidad del aire, bueno, ahí también depende mucho de cómo se vayan dando los hábitos que tenemos. Los principales problemas de contaminación que tenemos en Santiago están dados por el transporte y el consumo de leña, la calefacción residencial. Por mucho que pueda sorprender, acá en Santiago hay gente todavía que calefacciona quemando leña, y eso es una de las principales fuentes de emisiones del deterioro de la calidad del aire que tenemos en el periodo invernal. Entonces, para poder responder esa pregunta hay que ver cómo va a evolucionar, por un lado, el parque de automotriz hacia el futuro. Vamos a ir teniendo tecnologías cada vez más limpias o no, y por otro, el uso del combustible que vamos a usar para calefaccionarnos. Y ahí ya entramos en hábitos que son a veces más difíciles de erradicar,
claro,
o de cambiar.
Sobre todo, porque ahí, ya que mencionas el tema de la leña, sobre todo en algunas ciudades hacia el sur del país, donde es pero un problema abrumador el de
Temuco,
la Areña,
por ejemplo.
Y son las ciudades más contaminadas del mundo.
Claro.
Ahora, efectivamente, en Santiago el problema de la calidad del aire es una combinación entre transporte y leña, uh-huh, con una pequeña participación de la industria, pero hacia el sur efectivamente es principalmente la quema de leña para la calefacción residencial. Claro. Y ahí el problema pasa por solucionar, es decir, aumentar mejorar la eficiencia energética de las casas, mejorar el tipo de tecnología, es decir, el calefactor que se está usando, también leña más seca, pellets en lo posible, bueno, o cambiar a otro tipo de
reconversión de los sistemas ahí.
Claro, o cambiar a otro tipo de energía, claro. La geotermia, por ejemplo, más hacia el sur, o algún otro tipo de energía en la zona, bueno, centro-sur.
Bueno, ahí puede haber una esperanza en esto de las inversiones que se están haciendo en Argentina en gas natural. Se está diciendo que ahora vuelve el gas natural de Argentina a Chile, como en los 90, puede ser o no. Y que entre por el sur, porque uno de los mayores yacimientos también del planeta está ahí en Vaca Muerta, en Neuquén, en Argentina.
Podría ser, efectivamente, pero hay que recordar que Chile también tiene fuerza, es decir, existe lo que es la geotermia, esto de usar la energía interna del planeta, y que también se podría utilizar para calefaccionar las casas. De hecho, hay programas piloto que se están haciendo en Coyhaique, hay un proyecto que también está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que justamente están estudiando cómo la geotermia puede suplir como en recurso energético en Chile.
Sí, estamos conversando con Nicolás Uneus, investigador del Centro CR2, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Nicolás, para todos los que nos escuchan, ¿qué tan malo es el aire que estamos respirando hoy día, por ejemplo, en Santiago, por ejemplo, en Temuco y en las zonas más contaminadas?
A ver, ¿qué tan malo es hoy día? No he visto qué es lo que dicen las indicaciones, pero en episodio de alerta se dice, y ahí habría que preguntarle más a un médico, pero que ya empiezan a salir, es para evitar los primeros síntomas asociados a la calidad del aire, pero ya es un nivel que empieza a ser preocupante. Ahora, el problema de la contaminación es mucho más grave hacia el sur, y el símbolo de la mala calidad del aire viene a ser Coyhaique, que alcanza a tener en episodios graves de concentración 900 microgramos por metro cúbico. Para que se hagan la idea, eso es como dos o tres veces peor de lo que nosotros respiramos Santiago.
¿Y cómo llegamos a eso? Porque uno podría decir, es que la gente está quemando más leña, es que hay más población, pareciera ser que no es el punto. Es decir, ¿cómo llegamos a tener esos niveles?
Es una combinación de factores. Por un lado está el hecho de que esto se da en periodos invernales, cuando hace mucho frío, la gente se calefacciona, y en la zona centro-sur es mucho la leña, entonces eso produce emisiones. Hay también el mercado informal que se está tratando de eliminar, pero en que se vende leña húmeda, por lo tanto se emite más material particulado, y eso se superpone con condiciones de mala ventilación. En Santiago y en otras ciudades en el sur tenemos fenómenos de subsidencia, una capa de inversión que está muy baja, por lo tanto el volumen en el cual se diluyen los contaminantes es muy pequeño, lo que hace que con muy pocas emisiones podamos tener altas concentraciones.
En Santiago se está hablando de un año que es seco. Volvamos al tema de la falta de lluvias. No hay en el pronóstico, uno mira ahora con una esperanza, si a ver, encontramos unas gotitas por ahí en la iconografía de la página de meteorología, no hay ni una gotita. Puros días, incluso el fin de semana ahora se viene despejado, sol radiante, de repente mucha fluctuación térmica, lo que como que hace más notorio todavía el problema de la contaminación. ¿Qué es lo que vamos a vivir como invierno, Santiago, si estas condiciones se mantienen?
Buena pregunta. Bueno, si se mantienen la poca lluvia, pero con temperaturas bajas, es probable que tengamos varios episodios de alerta o quizás de preemergencia en este invierno. Todo depende cómo se comporten esas dos variables. Es decir, la lluvia, que es la capacidad que vamos a tener para limpiar el aire, o las temperaturas también, que van a ir determinando si es que la gente va a ir o no va calefaccionando sus casas. En la medida en que esos factores se vayan combinando de la peor manera, bueno, vamos a tener una seguidilla de episodios y de mala calidad del aire que pueden ir ocurriendo.
Que se están enfrentando atinadamente con las restricciones dispuestas. Por ejemplo, tienes opinión sobre el tema de la restricción a los catalíticos, pero solo a un dígito, en la forma en que se implementó, que no era la misma que la administración anterior había diseñado.
A ver, respondiendo de una manera general primero, si uno quiere solucionar el problema de la calidad del aire, la única forma de hacerlo es reduciendo las emisiones. No hay otra forma. Tenemos que reducir las emisiones. Por lo tanto, cualquier medida que apunte a reducir emisiones es una medida que ayuda a reducir, a mejorar la calidad del aire. Ahora, la pregunta es si uno o dos dígitos es suficiente. Ahí va a haber que ver hacia finales del verano si produjo hay que evaluar los resultados, si es que van a producir algún efecto o no. Estudios preliminares que nosotros hemos hecho nos sugieren que uno o dos dígitos no sea lo suficiente para reducir la...
Pero
hay que tener en cuenta que esas son
que
medidas...
Que más.
Claro, pero hay que diferenciar también que hay dos tipos de medidas que se están implementando. Una son las medidas que buscan reducir las emisiones a largo plazo, y la otra que son las que se adoptan ahora para los episodios de alerta y de preemergencia, que buscan evitar un problema, a reducir el impacto en salud en la población de alto nivel de concentración. Entonces, ahí es donde vienen estas políticas adicionales que buscan reducir de manera drástica de un día para otro las emisiones. Y por lo tanto, hay que ver la eficiencia de esas dos medidas acopladas para ver si es que hay un impacto.
Nicolás, perdona que insista, volviendo a la pregunta de Mauricio. ¿Nada de agua en el horizonte? ¿Cómo lo ven ustedes?
Ahí habría que preguntarle a uno de mis colegas que son más expertos en el pronóstico de lluvia. Desgraciadamente no puedo responderte si es que se ve o no se ve un invierno lluvioso. Habría que preguntarle a uno de mis colegas. Esperemos que tengamos lluvia este invierno.
Si no tenemos y la contaminación nos arroja episodios de excepción ambiental varios este invierno, muchos se estaban preguntando desde un tiempo a esta parte qué pasaba con las nieves cordilleranas. Ustedes hicieron un estudio para medir esos efectos de la contaminación. Entendemos que para ir viendo si las nieves que después nos dan el agua que tomamos son contaminadas por la contaminación del aire.
Claro, efectivamente.
Y el resultado fue interesante, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos empezando a estudiar, hace un par de años ya estamos estudiando cuánto o por qué mecanismo llega la contaminación que se emite en Santiago hacia la cordillera, hacia los glaciares, efectivamente, como tú dices, ajá, hacia los glaciares que después pueden ser recurso hídrico para la cuenca. Y hemos visto que hay un cierto transporte hacia la ciudad, y en particular lo que nos interesa ver ahí es el carbono negro, esto que es emitido por la quema de leña, que tiene esta propiedad de hacer derretir los glaciares. Y hemos visto que los resultados que tenemos hasta el momento sugieren es que llega algo. Ahora, lo difícil de ahí es traducir eso en cuánto es lo que cuánto el impacto que tiene eso por sobre el derretimiento de los glaciares, por sobre el fenómeno que ya estamos viendo del aumento de las temperaturas o la reducción de las precipitaciones. Entonces es difícil identificar.
Pero esa presencia de esos elementos, ¿es más o menos de lo que se preveía? ¿Se sienten tranquilos o más preocupados que antes por ese factor? ¿Por cómo se contaminan nuestros glaciares aquí cordilleranos para nuestra agua?
A ver... Bueno, hay un proyecto también del académico Raúl Cordero de la Universidad de Santiago, que también salió hace poco, resultados preliminares, en que muestra que efectivamente hay contaminación que llega hacia las zonas cordilleranas, pero es mucho mejor de lo que es mucho menor de lo que se ha visto en otras partes del planeta. Lo que queda por ver es si tiene un impacto significativo por sobre lo que es el aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones, en cambiar el volumen de los glaciares.
Ya. Más allá que en cuán contaminados baje el agua, es cuánto afecta el derretimiento.
En el derretimiento, claro, eso es lo que nosotros estamos viendo.
Porque el tema de calentamiento global ese.
Claro, porque el problema es que la teoría y lo que se ha visto en otras partes del planeta, en los Himalayas, por ejemplo, es que este tipo de contaminación llega hacia los glaciares y lo que hacen es adelantar el derretimiento de los glaciares, del agua, y al adelantar el derretimiento lo que puede ocurrir es que la gente se quede sin agua antes de lo que se quedan antes. Entonces hay un desfase del ciclo de derretimiento que puede producir un impacto en el recurso hídrico en la gente, que o en los agricultores o en la población.
Nicolás.
Me parece interesante porque un factor poco, no lo tenemos muy internalizado. Eso,
claro.
¿No?
Nicolás, solo para cerrar, no sé si tiene que ver directamente con el Centro CR2, pero hay toda una campaña para reducir el uso de bolsas plásticas y también por el efecto que está teniendo en los océanos. Un tema que ha sido ampliamente alertado por lo demás por la ONU. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes al respecto? ¿Qué les parecen estas campañas, lo que se está haciendo, eliminar las bolsas plásticas, intentar avanzar en ese sentido acorde a lo que se está haciendo en los países más desarrollados?
Bueno, ahí te puedo dar mi opinión personal, no como Cerredo, pero personalmente creo que es una muy buena política. Las bolsas plásticas son conocidas de su larga duración y lo que persisten en la naturaleza. Por lo tanto, cualquier medida que haga reducir su presencia ya es una buena medida. Y yo creo que también... Ojalá fuera una primera medida que vaya hacia reducir esto de que tenemos nosotros muy presente en nuestra sociedad, que es el de consumir y votar y votar. En la medida en que nosotros seamos capaces de reducir lo que votamos, reducir la huella que nosotros dejamos, vamos a pasar a ser una sociedad que va a ser más sustentable y por lo tanto menos impacto en el medio ambiente.
Y ahí...
Y mejor calidad.
Claro, y ahí el rol de las empresas y de los gobiernos absolutamente
exactamente,
esencial.
Exactamente, pero también los ciudadanos en ser capaces de cambiar los hábitos de vida que tenemos.
Así es. Nicolás Uneus, investigador del Centro CR2, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Los hechos que son noticias. Estás en ADN hoy.